Jungla Rock and Pop.
7:42, ya estamos con José Ramón Valente, coordinador del equipo económico de la campaña Sebastián Piñera. José Ramón, bienvenido acá a la jungla de la Rock and Pop.
Encantado, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, José Ramón. Bueno, lo primero es preguntarte por la cifra que está sobre la mesa, que se conoció en el día de ayer, esta expansión de nuestra economía de 2,8%. ¿Una buena noticia? ¿Es un brote pequeño o un brote grandote?
Siempre son buenas noticias cuando la economía chilena crece un poco más. La verdad que ya nos estábamos lamentablemente acostumbrando a cifras inferiores al 2%. Estamos muy lejos obviamente de donde queremos estar, ¿cierto? Que son esos niveles de 4 a 5% que Chile tuvo durante mucho tiempo, pero sin duda que salir de la zona, no como la selección chilena, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, en este caso salimos de la zona de descenso, digamos, estábamos en el 1-2, 1-4. Uh-huh. De hecho, piensen que para este año el crecimiento esperado para el año completo, independientemente de esta cifra, está más o menos en el 1-4, 1.5%. O sea, estamos uh-huh. en una economía que está creciendo muy poco y por lo tanto muy bien que tengamos una cifra positiva.
Y vamos a llegar a ese 1,4, porque si uno mira desde enero hasta ahora ha crecido 0,8 nomás el país, pues se ve, bueno, y quedan 4 meses.
Está ahí, digamos, hay bancos que ponen su, como JP Morgan, por ejemplo, ha dicho que va a ser 1,2. Otros analistas son un poquito más optimistas de que hacia fines de año la verdad que la economía puede estar creciendo cerca de 2,8 y por lo tanto, juntando el último trimestre, si tenemos un buen último trimestre, podríamos efectivamente llegar hacia 1,4 y apuntar hacia que el próximo año, en la medida, ¿no es cierto?, que tengamos una buena transición política, uh-huh, sí, que don Sebastián Piñera salga electo,
vamos a ver.
Entonces podemos apuntar a ¿cómo se llama?, a cifras más tipo 3%.
José Ramón, pero el país está creciendo poco porque el ministro Valdés hizo un mal trabajo, una mala pega, ¿o es mala suerte?
No, mira, mala pata, mejor dicho, como dice el ministro. Es buena tu pregunta porque es re importante tener un buen diagnóstico. Yo creo que lamentablemente el diagnóstico ha sido errado durante muchos años, particularmente durante este gobierno. Tenemos el diagnóstico de que Chile es como un pasajero dentro de un avión, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como sin mucha capacidad de maniobra. Tú cuando vas dentro de un avión como pasajero, el avión sube, baja y tú no tienes mucho que hacer, ¿no es cierto? Entonces, hemos venido en caída dentro como pasajero dentro de un avión. Y el actual ministro de Hacienda dice, bueno, es que hemos tenido mala suerte.
Mala pata.
Cuando tenemos ese diagnóstico, la verdad que es un diagnóstico bien derrotista, en el cual no tenemos mucho que hacer. Nosotros preferimos pensar que Chile es más bien como un escalador, ¿no es cierto?, del Everest, en el que la meta de llegar a crecimientos altos es súper difícil, pero en que en realidad los que llegan son los que están más fit, los que han hecho la pega de trabajar, los que ¿no es cierto?, se han entrenado para hacerlo y al final llegan arriba. Algunos llegan, otros no, muchos no llegan. Piensen que en la economía mundial hoy día tenemos, ¿no es cierto?, más de 200 países, y de esos 200 países, solo unos muy muy pocos de ellos, 30 uh-huh. aproximadamente, se encuentran entre los países desarrollados. Entonces, uh-huh. el símil con el Everest es parecido, en el sentido de que muy pocos sí. llegan a la cumbre, y solo llegan, ¿no es cierto?, aquellos que efectivamente han hecho la pega de entrenarse y estar, digamos, aptos para el desafío. Yo creo que eso es lo que tiene que aspirar la economía uh-huh. chilena. La economía chilena debe decir, mira, hasta en un día nublado yo debería ser capaz de hacer uh-huh. cumbre. Claro, un día despejado muchos hacen cumbre, pero tengo que prepararme para días malos, y para años malos, y aún en esos años, ¿no es cierto?, hacer que nuestra economía sea capaz de crecer.
¿Y el ministro Izaguirre le da confianza cuando dice crecimiento, 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 entrando?
Es que Izaguirre tenemos dos versiones, 1 y 2. Uh-huh. Izaguirre 1, que es el Izaguirre del Lago, ¿no es cierto?, obviamente al país le daría confianza. Es un ministro, ¿no es cierto?, que fue responsable con las finanzas públicas, del cual se dice que fue el creador de la regla de superávit estructural, que nos ha acompañado por mucho tiempo en Chile, y que es una regla que permite mirar al futuro y con tranquilidad de que el gobierno va a ser responsable en el manejo de sus finanzas públicas. Ese es el Izaguirre 1, es un buen ministro de Hacienda. El Izaguirre 2 ha sido un Izaguirre muy comprometido, que es el de este gobierno, uh-huh. con una cosa muy ideológica del programa, y haciendo un poquito caso omiso de los resultados que eso estaba dando. Ha sido el promotor de malas políticas públicas y mal ejecutadas. Entonces, dependiendo de cuál de los dos Izaguirre es el que acaba de asumir como ministro de Hacienda, uno tiene una película totalmente distinta, y por lo tanto habrá que esperar a ver, digamos, cómo se comporta.
¿Cómo conviven la necesidad de, digamos, de una igualdad o de algunas condiciones que están en teoría buscando estas reformas que trató de implementar este gobierno con el crecimiento económico? ¿Existe como un camino? Porque me da la sensación que, claro, que se quiso cambiar muy rápidamente muchas áreas de digamos del desarrollo, y eso fue para todos luces, incluso de gente adentro del gobierno dice que fue un fracaso finalmente, pero también existe subyacente una necesidad de, digamos, de mayores derechos, de acceso a Chile es un país caro para vivir dentro de todo, para la mayoría de la gente, para la clase media. Entonces yo creo que de alguna manera hay una forma de llevar estas reformas, quizá de manera más gradual, de manera más consensuada, en esta búsqueda y que no se pierda este crecimiento del país.
Mira, definitivamente los titulares, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Uh-huh. El titular de que Chile necesita ser un país próspero y que la prosperidad tiene que llegar a todos. Uh-huh. ¿Eh? Eso es un titular que nadie podría estar en desacuerdo. Que Chile necesita mejores niveles de educación y que el acceso a la educación debe ser, ¿no es cierto?, para todos, independientemente de la condición financiera que uh-huh. esta persona tenga. Un titular que también, ¿no es cierto?, todos tendremos que estar de acuerdo. Entonces, cuando empezamos a hacer ese tipo de cosas, nos damos cuenta que tenemos mucho más consenso del que creemos. Ahora, ¿cuáles son las políticas que nos llevan a eso? Ahí tenemos un disenso muy grande. Y fíjate que no hay tal dicotomía o contradicción en fomentar un país que crezca harto y fomentar un país que vaya incluyendo a su gente en ese proceso de desarrollo. De hecho, cuando, de nuevo, mirando hacia afuera, y perdone que siempre te haga uh-huh. la visión de mirar hacia afuera, digamos, y a ver a otros países, porque es una forma, sí, ¿no es cierto?, de contrastarse. La mayor parte de los países que tienen grados de igualdad importantes en términos de acceso a educación, en términos de acceso a buenos puestos de trabajo y acceso, digamos, al progreso que se vive en ese país, son países desarrollados, países de alto nivel de ingresos. Son los países de Europa, son los países como Australia, como Nueva Zelanda, que han logrado altos niveles de desarrollo, los que a su vez permiten a su gente obtener esos beneficios.
Entonces, pero tienen un Estado eficaz, además.
El tema es, por supuesto que tienen un Estado eficaz. ¿Sí? Aquí el punto no está, ¿no es cierto?, entre no tener Estado o tener Estado. Está, ¿no es cierto?, en qué clase de Estado que queremos tener. Y hoy día nos enfrentamos a un Estado en lo cual, ¿no es cierto?, da pena ver que, no sé, los buses del Transantiago se están cayendo a pedazos, digamos, y gastamos miles de millones de dólares al año en el transporte público. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Si gasto tanta plata y se me caen a pedazos los buses. Gastamos el doble de lo que gastábamos hace 10 años en seguridad y estamos más en un país, vivimos en unas ciudades más inseguras. Gastamos en términos de nuestro presupuesto público un montón de plata y el camino al aeropuerto está lleno de basura. Y así, una tras otra, lo que vemos es un Estado, ¿no es cierto?, que no está cumpliendo su rol.
¿Y por qué?
Lo que queremos, digamos, obviamente un Estado que cumpla su rol, que gaste bien la plata, que le tenga respeto a que la plata que tiene no es de él, sino que viene de todos los chilenos, del IVA que pagan, de los impuestos que pagan, y como tú decías, que hacen cara a las cosas, digamos. José Piensa Ramón, que el IVA, ¿no es cierto?, es casi un 20% de los productos y te encarece un 20% cada una de las cosas que tú pagas. Uh-huh. Bueno, como contraparte de eso, los ciudadanos quieren que el Estado, entonces, con esa plata que está capturando, haga bien las cosas.
José Ramón, ¿y por qué para que este Estado sea más eficaz se necesitan 8 años, como lo planteó ayer Sebastián Piñera en la SOFA? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no se puede ajustar en menos años?
Bueno, los procesos humanos son lentos. La verdad que uno, ¿no es cierto?, estas cosas, digamos, no las, igual que en una empresa, digamos, igual que en cualquier, digamos, sociedad o institución, tú tienes que ir dando cabida a opiniones distintas, tienes que ir convenciendo, tienes que ir haciendo ajustes paulatinos. Los ajustes muy revolucionarios al final terminan, ¿no es cierto?, incendiando la pradera y terminan siendo, y que es de parte de lo que le ha ocurrido a este gobierno, terminan siendo muy disruptivos para la gente. Entonces, y fíjate que, bueno, tú eres muy joven, pero 8 años pasan rápido, digamos. Entonces, la verdad que si uno mira para atrás y dice, bueno, logré todo esto y pude hacerlo en 8 años, es mucho mejor. Cuando uno nosotros llevamos discutiendo en Chile, no sé, 25 años de que tenemos mala calidad de la educación, y recuerdo que siempre la discusión se dice, no, pero es que este es un problema a largo plazo, así que no lo vamos a resolver ahora. Bueno, si hace 25 años atrás hubiéramos pensado que podíamos elaborar una solución a 25 años, ya estaríamos ahí. Pero no estamos ahí, estamos en los mismos 25 años atrás, en los cuales nosotros dijimos, no, este era un problema a largo plazo.
No sea tan
pesimista. Así que 8 años no es tanto.
Hablemos un poco del efecto Dominga, de la representación, en el fondo de lo que representa este caso, que al final ya tuvo a todo el área económica del gobierno fuera en un momento, pero además su implicancia casi, yo diría, simbólicas que tiene. Porque de alguna manera se contraponen una visión medioambiental también versus un proyecto que también para muchos le iba a dar mucho trabajo y además ser un factor de desarrollo para la región y para Chile. El nivel simbólico es muy importante en este caso y uno ve que se va a replicar en otros casos también permanentemente. ¿Cuál es tu visión, José Ramón?
Bueno, yo creo que hay una falsa dicotomía.
¿Ya?
Como el profesor Bandera usando la pregunta, la palabra difícil. Lo de falsa dicotomía y una falsa, ¿no es cierto?, poner en como contrapuesto el proyecto mismo y el empleo que genera y la riqueza que genera con el cuidado del medio ambiente. Tú puedes, de nuevo, tú puedes ambos, ¿no es cierto?, hacerlos en forma equilibrada. De hecho, hay países que hoy día crecen mucho más que Chile y que nadie podría decir, ¿no es cierto?, que son países que van en contra del medio ambiente. Alemania es un país rico y que crece más que Chile. Australia, Nueva Zelanda son países, y Australia son países reconocidamente, ¿no es cierto?, cuidadosos del medio ambiente y líderes en el cuidado del medio ambiente. Nueva Zelanda se gana todos los premios, de hecho, en ese sentido, y son países que hoy día crecen más que Chile y logran, ¿no es cierto?, combinar desarrollo con ese cuidado del medio ambiente. Entonces, hubo aquí un intentar poner una falsa dicotomía en el sentido que era o desarrollo o medio ambiente, y ambas cosas son perfectamente compatibles. La verdadera disyuntiva acá estaba entre discreción versus instituciones. Aquí lo que pasó es que hubo autoridades que dijeron, vieron la institucionalidad chilena, la institucionalidad ambiental, este proyecto pasó y fue aprobado por toda la institucionalidad ambiental del país, pero llegado el momento de las autoridades políticas dijeron, ¿sabe qué? Está bien, este proyecto aprobó la institucionalidad, pero yo quiero para Chile una institucionalidad de mayores estándares. Entonces, uno se pregunta, sí, está bien, pero usted, señora autoridad, ¿no es cierto?, de ese minuto, lo que, si quiere eso, vaya al Congreso y logre cambiar la institucionalidad para que tenga esos mayores estándares, pero no se arrogue usted, ¿no es cierto?, la posibilidad de votar un proyecto simplemente porque usted tiene un estándar distinto al que como chilenos nos hemos dado. Ahí es donde esa es, digamos, lo que yo creo que lo que realmente está en juego, el que la discrecionalidad funcionaria, digamos, la voluntad de un funcionario en particular versus la institucionalidad que nosotros nos damos.
José Ramón, yendo a las campañas presidenciales, tú como coordinador del equipo económico de la campaña de Sebastián Piñera, ¿qué visión tienes de las otras campañas, de la oferta económica que está planteando Alejandro Guillé y también Beatriz Sánchez, que apuntan principalmente, por lo menos en las entrevistas que hemos tenido con ellos, a diversificar el país, a no depender tanto del cobre, que ahora le está yendo muy bien, está a 3,3 la libra, pero el cobre es demasiado inestable?
Sí, mira, hay un error de diagnóstico importante en las otras campañas. Yo creo que uno no puede hacer buenas propuestas si no tiene un diagnóstico claro. Entonces, cuando una campaña se plantea, como la de Alejandro Guillé, en que es una continuadora de lo que se ha estado haciendo en este gobierno, y la ciudadanía plantea en las encuestas que un rechazo bastante grande, digamos, a las reformas emblemáticas de este gobierno, entonces es plantear una candidatura de espalda a la ciudadanía, digamos, porque es decirle a la ciudadanía, mira, todo aquello que a usted no le gusta, todo aquello lo cual usted cree que está mal hecho, yo lo voy a seguir haciendo y voy a seguir por ese camino. Y la candidatura de Beatriz Sánchez es, digamos, es profundizar eso. Una es continuar lo malo y lo otro es profundizar lo malo. Entonces, en ese sentido creo que están más o menos, que están mal enfocadas, digamos, las campañas, y es por eso que la gente mayoritariamente se está inclinando por la candidatura de Sebastián Piñera. Algunos porque les gusta Sebastián Piñera y otros no porque les guste él, pero porque les disgustan los otros, digamos. Sí. Pero esa es la verdad. Yo creo que aquí el país va a tomar en noviembre una decisión súper importante, probablemente una de las más importantes que ha tomado en su vida republicana, y que es, en el fondo, elegir voluntaria y democráticamente no irse por el camino populista. Eso es bastante inédito en Latinoamérica. En general, en Latinoamérica, cuando hemos tomado esas decisiones, ha sido, digamos, con golpes de Estado o ha sido, ¿no es cierto?, con desórdenes. Aquí, pacífica y democráticamente, los chilenos aparentemente están tomando esta decisión, ¿no es cierto?, decir, mire, no a estas promesas populistas y vámonos por alguien que reconocidamente puede hacer progresar este país, puede hacerlo, ¿no es cierto?, crecer y generar bienestar, y vamos de a poquitito mejorando nuestro bienestar hacia adelante.
José Ramón, estaba leyendo una entrevista, una serie, digamos, de declaraciones que hizo Ricardo French Davis, doctor en economía, de Chicago, digámoslo, así, y él es muy crítico del primer gobierno de Piñera. Dice que también hubo mucho de mito en términos económicos. Él recibió un Estado que era acreedor del mundo, le entregó un Estado que era deudor neto del mundo. Dice, estaban con las manos llenas con el precio del cobre, tuvieron déficit fiscal. Dice, no se pueden. Bueno, después dice, las exportaciones del gobierno de Piñera se trancaron. En el gobierno de Piñera, no en este gobierno. Hay una serie de frases que dice que en el fondo hay mucho de mitos formativos respecto al gobierno de Piñera y poco de sustento.
Sí. Bueno, estamos en la época de la posverdad, ¿vale? Las cosas que tú dijiste ahí, yo tengo. Tú me dijiste que no estabas para gráfico a las 7:30 de la mañana, yo los tengo acá, digamos.
¿No? Está bien, pero, no, él dijo. Ah, sí, ese fue el hombre de corbata que dijo que
sí,
no.
Sí, pero mira, el déficit fiscal del gobierno de Sebastián Piñera en promedio tuvo superávit fiscal, en promedio. Yeah. Digamos, hubo años de déficit, pero en promedio tuvo superávit. Este gobierno nos va a entregar al gobierno, que siga, le va a entregar, ¿no es cierto?, un déficit fiscal de sobre 3% del PIB. Desde el punto de vista, efectivamente, la deuda bruta subió, pero la deuda neta no, la siguió siendo negativa. Eso es porque la diferencia entre bruta y neta no tiene que ver con la capacidad intelectual, ¿no es cierto?, de la deuda, tiene que ver, digamos, con el hecho de que bruto es toda la plata que tenemos y neto es cuando se le resta la que tenemos en la caja. O sea, claro. Nosotros tenemos fondos soberanos y tenemos deuda por otro lado. A mi juicio, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hizo una muy buena gestión en ese sentido porque estaba preocupado justamente del tema que tú decías antes, de las exportaciones, y dijo, para no votar el tipo de cambio, lo que voy a hacer es que me voy a endeudar en pesos, de tal manera de que los dólares que yo recibo los voy a guardar, ¿ya? Para de manera de no tener que venderlo y así presionar a la baja el tipo de cambio. Eso es lo que hizo que subiera la deuda bruta, pero fue un manejo financiero, no fue por la necesidad de gastarse esa plata. Hoy día, en cambio, el gobierno se tiene que endeudar afuera porque no le alcanza la plata para que tiene en sus gastos para financiar esos gastos, y tienen que endeudarse en cerca de 10 mil millones de dólares al año. No era el caso, ¿no es cierto?, del gobierno anterior.
José Ramón, lo último, si es que en marzo llegan al gobierno finalmente Sebastián Piñera, ¿cuál es la primera tecla que hay que apretar para reactivar el país?
La primera tecla es darle confianza a la gente de que puede emprender en este país, de que puede crear empresas en este país, crear empleos, y que en el fondo va a tener un gobierno apoyador de ese emprendimiento y esa creación de empleo. Alguien que lo va a tratar de sacar las piedras del camino y no alguien que lo va a estar hostigando, molestando y que le va a estar generando problemas. Yo diría que mejorar las confianzas, ¿no es cierto?, por esa vía es la primera tecla definitiva.
¿Verdad que el ministro Valdés se va al equipo económico de Sebastián Piñera?
El ministro Valdés, yo creo que se va a descansar a su casa. Tuvo una arduos 2 años ahí de peleas internas, así que...
José Ramón Valente, coordinador del equipo económico de la campaña Sebastián Piñera, muchas gracias por haber venido hoy día a La Jungla.
Gracias,
José Ramón.
Gracias a usted.
Nos vamos a un corte y ya regresamos con más Amistad Cívica acá a la 94.1 y su gran sonido.